Vamos a la situación política de Honduras, que ha presentado un cambio muy interesante en las últimas horas. Ha ganado el candidato conservador Nasri Asfura. Él estuvo apoyado todo el tiempo por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nos atiende María Antonieta Mejía Sánchez. Ella estará en el gobierno como designada presidencial. Doña María Antonieta, gracias por atendernos. Bueno, felicitaciones, feliz Navidad, feliz Pascua y muchos éxitos en el 2026.
Muchas gracias, saludos cordiales a todos por allá que nos escuchan. Feliz Navidad para usted también, feliz Navidad para todo el pueblo de Honduras y también para todo el pueblo colombiano que nos escucha a través de su tan prestigiosa radio. Es un placer estar aquí con ustedes.
Yo quisiera preguntarle algo porque para nosotros esa figura no existe. ¿Qué quiere decir designada presidencial? ¿Qué cargo es ese?
Es vicepresidenta.
Ah, ahora sí.
Sí.
¿La vicepresidenta tiene funciones ejecutivas en Honduras o simplemente ella está ahí en caso de que nadie lo quiera, le pueda pasar algo al presidente?
Bueno, la verdad es que son tres vicepresidentes, le voy a comentar. Por eso se llaman designados presidenciales. Y sí tienen una función en el Ejecutivo. No está plasmada en ley como tal, pero sí también hace las labores en ausencia del presidente o las delegadas por el presidente de la República.
Señora designada presidencial, en Honduras, ¿qué es lo primero que va a cambiar el presidente de Tito?
Primero, porque los que no conocen a Nasri Juan Afura Sabla, que más conocido como Tito o Papi a la Orden, es que es un hombre bastante humilde, un hombre que siempre se ha caracterizado por no cambiar su modus viviendo. Una persona que muy austera, una persona que no cree en los protagonismos, una persona que cree que los hechos son los que hablan más por las palabras y la narrativa. Es una persona que trabaja de sol a sol, todos los días, 24/7, y que su estilo de trabajo, estilo de vida es trabajando para servirle a la gente. Lo primero que vamos a ver en el gobierno de don Nasri Juan es que él es un hombre austero, que prioriza que el dinero que se pueda invertir o malgastar en aspectos banales, lo puede traslucir y lo puede invertir de la mejor manera. Acostumbrábamos a tener una toma presidencial en el Estadio Nacional, reunido con el pueblo, para el pueblo y festejar con el pueblo. Eso lleva una cantidad de dinero extraordinariamente, dinero que, siendo un país en vías de desarrollo y con una economía bastante lastimada, pues definitivamente no debe ser prioridad. ¿Qué es lo que va a hacer él? Un evento protocolario en el Congreso Nacional que puede durar 2, 3, 4 horas e inmediatamente ya tomar posesión de su cargo. Desde ahí va a marcar la ruta de trabajo que va a llevar.
Doctora Antonieta, ¿qué lectura hacen ustedes del estrecho margen frente a Salvador Nasralla?
Que lo sabíamos, las encuestas a lo largo de esta contienda nos marcaban entre 2, 3 puntos porcentuales de diferencia, a veces él arriba, no, a veces nosotros abajo, a veces volvíamos a subir y así estuvo en todo este tiempo. Sabíamos que estrecho, por ende, teníamos una obligación más como partido de meter la mía extra. Cuando le digo meter la mía extra es trabajar más en el campo de terreno, trabajar un poco más la estrategia del voto, trabajar aún más el tema de cómo llegarle al elector, y creo que eso pues nos siguió favoreciendo, aparte de que mi candidato es un candidato empático, un candidato que la gente lo lleva de mucho satisfacción. Entonces el trabajo fue expedito y fue un poquito más marcado porque sabíamos que esta contienda iba a ser bastante reñida, un margen estrecho, y lo sabíamos. Lo que no sabíamos y lo que no mirábamos venir es que fuera el candidato Salvador Nasralla quien descalificaría el proceso. Queríamos verlo con Libertad y Refundación porque es de ideología de izquierda. No obstante, pues si nos llama y nos llama poderosamente más la atención cuando escuchamos a un candidato liberal que tiene todas sus actas, sabe de los resultados y aún así pretende descalificar el proceso.
Eso mismo le quería preguntar, porque ¿cuánto afecta la estabilidad para comenzar el gobierno el desastroso proceso de conteo de votos, que obviamente me imagino no tiene nada que ver con ustedes, sino de las autoridades electorales? Pero mientras en Chile el resultado se conoció en una hora, creo que en Honduras fueron al final 4 semanas. ¿Cómo afecta eso la credibilidad del proceso y la estabilidad para el inicio del gobierno?
Va a ser un reto y un desafío, vamos a ver. Hay que comentarle a la audiencia, tal vez porque no conocen un poco el problema de fondo, es que nosotros llegamos con las condiciones mínimas para el proceso electoral, porque para poder optimizar toda la situación, que se diera un buen conteo, que se contratara una buena empresa, no pasó. ¿Por qué? Porque tuvieron una parálisis de gobierno cuestionando y accionando y poniendo todo el gobierno estatal para poder hacer todo lo humanamente posible, no llegar a las elecciones. Tuvimos un consejero que del partido oficialista que se ausentó por un mes de sus labores, retrocediendo el calendario electoral. Y dicho sea de paso también, descalificaron las empresas a cual tendrían que adjudicarle el tema del sistema de la transmisión de resultados preliminares. Entonces, al descalificar la empresa, atacar las empresas, ¿qué hicieron las empresas? Se retiraron y nos quedamos con la última empresa, la que no desistió, la que no claudicó y la que no tenía todos los requerimientos para hacerlo. Y el tiempo se agotaba. Entonces, también los partidos políticos se contribuyeron a que las condiciones mínimas se dieran. Por ende, acusar ahorita de que la empresa no sirvió, es cierto, la empresa no dio su ancho, pero sin embargo también sabíamos que no iba a dar el ancho porque fue la última empresa que sabíamos. Todo era de conocimiento público. Entonces, el conteo ha sido extremadamente lento. ¿Pero por qué? Porque también hay otro partido que tenía que llevar su gente para el conteo y la ha retirado. Ha puesto una huelga de brazos caídos. Eso también no abona. Entonces, toda esta circunstancia obviamente ha hecho un poco de incertidumbre en los procesos y en el resultado, queriendo dilatar los mismos. Sin embargo, tuvimos una declaratoria parcial a nivel presidencial, que eso le da un respiro. Sabemos también que con todo lo que ha sucedido, hay un fantasma de fraude, hay un fantasma de irregularidades, pero eso lo vamos a ir desvirtuando a lo largo que empiece a ejecutar el gobierno de la República con hechos, porque al final sí. Puede llegar muy lastimado, muy cuestionado, pero son los hechos los que van a hablar de un presidente, son los hechos los que van a manejarse de tal manera que el pueblo mira y observe realmente lo que eligió en las urnas.
Sí, señora designada presidencial, hoy Honduras y la decisión del Consejo Electoral anunciada en las últimas horas es primera página en el Taipei Times, el diario de Taipei, en Taiwán, porque ese país está esperando que la llegada al poder del presidente Asura represente que se reanuden las relaciones diplomáticas con Taiwán y de paso se corten las relaciones diplomáticas con la República Popular China. ¿Eso va a ser así?
Nosotros teníamos una relación de amistad diplomática de más de 80 años con China-Taiwán. Y el gobierno de la refundación de Xiomara Castro le dio 60 días al gobierno de Taiwán para que se fuera de manera brusca, golpeando así nuestra economía, porque teníamos, aparte de ser un amigo en las buenas y en las malas, también teníamos relaciones comerciales con China-Taiwán. Nosotros producimos mucho camarón y el camarón es una fuente de empleo bastante gruesa y fuerte en la zona sur. Y eso del cerrar las relaciones con China-Taiwán, pues hubo un golpe a nuestra economía, cerraron empresas y obviamente se dijo que con el nuevo parentesco amorío que se tuviera con China continental al reconocerse, pues esto iba a cambiar. No cambió absolutamente nada, fue un espejismo, porque al contrario, se suscribieron más de 16 convenios con China continental que se desconoce hasta el día de hoy y no hemos visto ni siquiera un solo beneficio de China continental a Honduras. Al contrario, no se vende nuestro camarón, el precio de gallo muerto que lo han querido comprar, todo eso se suma a que a veces se toman malas decisiones como gobierno solo por el tema ideológico. Y en este caso mi candidato y ahora presidente, Narri Juan Fueras Habla, lo ha dicho fuerte: vamos a reanudar las relaciones con China-Taiwán. ¿Por qué? Porque ya hemos visto lo que sí produce China, Taiwán, lo que sí nos trae de beneficio al gobierno de la República, no solo por el hecho del camarón, también por el hecho de estudio, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, en todo el apoyo que nos ha brindado Taiwán en todos estos tiempos, lo hemos visto. Con China continental en estos 4 años que se le tomó en cuenta, no hemos visto absolutamente nada. Así que sí vamos a reanudar las relaciones con China-Taiwán. Lo vamos a hacer paulatinamente con todos aquellos países que en este momento el gobierno de la refundación no le quiso darle entrada, como Israel, por ejemplo, aceptarle las cartas credenciales a todos aquellos países que se dejaron por temas de ideológico, se dejaron de recibir. Todo eso sí va a haber un cambio significativo y claro que sí vamos a tratar de renovar las relaciones con Taiwán.
La candidata oficialista señaló que el CNE asesinó la democracia, que las elecciones son un fraude y una imposición extranjera. ¿Qué tanto influyó el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en esta decisión del pueblo hondureño?
Mire, la candidata al oficialismo es la menos indicada en hablar. Le explico por qué. Porque cuando su presidenta de la República también se postuló, Lula da Silva y otros presidenciables también emitieron un criterio, un juicio acerca del valor que requería Xiomara Castro en aquel momento. Y ahí no dijo que era injerencia, ahí no dijo que era un proceso fraudulento, porque dicho sea de paso, ella también estaba siendo árbitro del Consejo Nacional Electoral. Por eso le digo que es la menos indicada en decir que se hizo un golpe a la democracia o una injerencia. Por un lado, para dejarlo aclarado. Por el otro lado, cualquier presidente puede emitir el favoritismo que tenga con uno y con otro, pero no menosprecien el voto del pueblo hondureño. El pueblo ya estaba decidido. El pueblo ya sabía que no quería ver ni la continuidad de Rixi Ramona Moncada, que es la candidata que usted acaba de mencionar, ni la que está en funciones, que es Xiomara Castro. El pueblo hondureño ya sabía que tenía una misión, y la misión era sacar a todo el partido de gobierno. Por su mala administración, porque solo sembró caos, odio, sosiego, polarización en la sociedad, miseria y pobreza, porque no se redujo la pobreza, no se trajo la inversión, se trabajó estos 4 años solo fomentando en la narrativa del pasado, justificándose su incapacidad y diciendo que iban a hacer las cosas bien, y al contrario, los actos de corrupción los tienen con el agua al cuello. Y hoy por hoy, ellos son los menos indicados. ¿Por qué? Porque al final no es una persona de afuera que va a cambiar los resultados. Quien salió a votar es el pueblo hondureño. Quien deposita el voto en las urnas es el pueblo hondureño. Donald Trump y todos los presidenciables que se pudieron manifestar a favor de mi candidato no votan en Honduras. Ah, ¿pueden incidir? No, porque hay mucho voto duro. Nosotros llamamos voto duro al voto del adulto mayor, al voto de la vieja guardia, al voto que milita por convicción y que sabe ya estigmatizar o desmeritar ese voto del hondureño a causas afuera, es totalmente al margen del error. Al lado de la realidad. Por eso le digo yo, esto no incidió. Lo que sí teníamos era un porcentaje bastante significativo de indeciso. Ya el que estaba decidido, Donald Trump no lo iban a cambiar, ni nadie por el estilo lo iba a cambiar. El indeciso no sabía por quién votar. Posiblemente si por ahí viene la inducción, dígalo que tómelo de esa manera, que no hubo ni inducción, sino que hubo una motivación de que si estaba medio decidido por mi candidato, terminó de decidirse. Entonces, no hubo injerencia como tal, porque no lo coaccionó, no vino a decir voten por Narri, porque si no votan por Narri, esto va a pasar en absoluto. Contábamos con el respaldo, obviamente, porque mi candidato es serio, mi presidente es una persona coherente, una persona que no va a cambiar de parecer ahí en lo que dijo ayer con lo que diga hoy o con lo que pase mañana. Entonces, los presidentes les gusta trabajar con gente formal, con gente seria, con gente responsable, con gente que tenga criterio, pero pues también que tenga formación.
Sí, señora designada. El caso que le dio la vuelta al mundo días previos a la elección del presidente es el de Juan Orlando Hernández, expresidente de su país, que estaba detenido en una cárcel en los Estados Unidos, sentenciado por cargos de narcotráfico y que recibió el indulto de Donald Trump. Para ustedes, para el presidente Asfura, ¿Juan Orlando Hernández debería volver a Honduras, donde lo reclama aún la justicia? ¿O cuál es para ustedes la situación real del expresidente Hernández?
Bueno, Bueno, desconozco la situación real, pero no estoy vinculada directamente con él y su familia. No conozco el fondo más que lo que ustedes pueden ver, pero no hemos sido afines. Entiendo de que él sí tiene cuentas pendientes acá. De hecho, aquí tiene ya un proceso abierto. Si él quiere hacerle frente también aquí en Honduras, tendrá que hacerlo. Aquí no es un tema de presidente, sino más bien un tema con la justicia. Y como nosotros somos respetuosos de los poderes del Estado, que sean ellos los que tomen la determinación de cuál va a ser el final o el desenlace de los recursos que tienen presentado para el expresidente Hernández.
Señora vicepresidenta, desearle a usted y al nuevo presidente muchos éxitos en el 2026. Le voy a hacer una última pregunta que la va a sorprender. Resulta que tenemos una compañera que ella, cuando se refiere a su esposo, le dice papito. Y usted nos dijo que a su presidente le dicen papi a la orden. ¿Cuál es el origen de esa expresión? Porque ella está pensando en cambiarla de ella.
No, pues no lo cambie, porque me imagino que lo dice con mucho amor para su señor esposo. Y nosotros también lo decimos con mucho cariño para nuestro presidente. Nuestro presidente, con la humildad que lo ha caracterizado, en recorriendo los barrios y colonias de la ciudad capital, porque él fue alcalde, se encontró con un señor que prestaba servicio del taxi. Y el taxi le dijo, papito, estoy a las órdenes, le dijo él. Desde ahí empezó papi a la orden. De esa conversación que salió muy amena, y desde entonces papito, nuestro presidente, a todo mundo con quien se refiere, cuando saluda, le dice papito, ¿cómo están? Entonces él lo involucró en su diario, y ahora todo mundo le dice papi a la orden. Nadie lo conoce como Narri Juan Afuras Habla, nadie lo conoce como Tito, sino que lo conocemos como cariñosamente le hemos llamado cuando fue alcalde, como papi a la orden. Y él sumamente contento, él le encanta que le llamen papi a la orden, se siente como más familiarizado, y ahora sí va a ser el papi de todos los hondureños.
Señor presidente, papi a la orden. Doña María Antonieta Mejía Sánchez, designada presidencial, éxitos para su país.